pues con esta sintonía y como cada 15 días, los martes a las 11:30 abrimos ese espacio de prestaciones sociales de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilán, de la plataforma de SK contra la exclusión, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Iñaki, egunon. Bueno, pues hoy nos acercamos a dos cuestiones, relacionadas con las prestaciones sociales, ¿no? Y las dos también relacionadas con la RGI, ¿no? Comenzamos por el procedimiento para ejecutar una deuda de Lanbide que ha sido reconocida en una resolución del propio Lanbide, pero que todavía no, pues esta institución no ha empezado a pagar. Pero bueno, cuéntanos un poco cuál es el caso, contextualízanoslo antes de llegar a ese procedimiento, ¿no?
Sí. Hay una cosa general y es que en las tramitaciones de las ejecuciones judiciales hay una vía directa y contemplada en la ley, y es que cuando en un juzgado, por ejemplo, en un juzgado de lo social, de lo laboral, se le hace a un empresario o empresaria responsable de pagar una indemnización a una trabajadora y no la paga, hay una vía directa y además rápida para ejecutar esta deuda, ¿no? Y se ve ante el mismo juzgado, es una cosa rápida. En el procedimiento administrativo, como quien tiene que pagar la deuda es la administración, no hay una vía procedimental legal administrativa. Y entonces lo que voy a contar es una situación en la cual Lanbide le está tomando el pelo a esta persona. Uh-huh. Es mucho más que tomarle el pelo, es una sensación de prepotencia, de prevaricación y además, por lo que se verá en el caso, de persecución ideológica, ¿no? Este caso es el de un expreso político que vino por Argilán SK de Bilbao en el año 2014 y desde entonces lo he tenido con muchos conflictos. Es una persona muy combativa y que ha llevado las cosas muy ordenadamente y por eso siempre hemos ganado aquellos casos que los hemos llevado adelante. O sea que siempre los hemos podido ir frente a Lanbide resistiendo las burradas que Lanbide le hacía y que él no se desanimaba, seguíamos metiendo procedimientos, etcétera. Entonces, el caso concreto es que Lanbide, cuando esta persona sale de la cárcel, Lanbide se ve obligada a tenerle que pagar la renta de garantía de ingresos, a pesar de que el Servicio Público de Empleo Estatal se había negado a pagarle el subsidio de excarcelación, porque en aquellos momentos, en el año 2014, había salido una, yo no sé si fue una orden o fue un decreto del Ministerio de Justicia, en el cual a los presos políticos ligados a organizaciones que habían practicado la lucha armada, les obligaban a asumir que estaban en contra de la vía que habían utilizado, de la vía de la lucha armada, y además a pedir perdón a sus víctimas, a las que les habían entregado el dinero que les habían condenado en juicio, etcétera, ¿no? Les habían entregado o se había ejecutado contra ellos, lo cual era una forma de admitir el daño causado, ¿no? Entonces, este expreso no acepta esta cuestión, que era una cuestión, como luego se vio, porque se ha ganado en juicio, no era legal por parte del Ministerio de Justicia, y lleva adelante un procedimiento judicial que lo gana. Lo gana, y la sentencia que obtiene es que le obliga al Servicio Público de Empleo a que le pague el subsidio de excarcelación. Mientras tanto, habíamos iniciado y lo habíamos conseguido que Lanbide le tuviera que pagar la renta de garantía, porque Lanbide también se escudaba en lo mismo, en que no había hecho valer sus derechos económicos. Y cuando esta persona había hecho valer sus derechos económicos, había pedido el subsidio de excarcelación y lo tenía en procedimiento judicial, que es lo que Lanbide te pide. O sea, Lanbide lo que te pide es que hagas valer tus derechos económicos en ese sentido, igual que a una mujer a la que, estando divorciada, su ex no le paga el subsidio de alimentación, la ayuda de alimentación para sus hijos, y no consigue que le pague, y lo único que tiene que hacer es ir por la vía judicial. Pues este es eso lo que había hecho. Entonces Lanbide se vio obligada a pagarle la renta de garantía de ingresos, y al mismo tiempo le entró de golpe 6.000 y pico euros, que era la deuda del subsidio de excarcelación que le tuvo que pagar el SEPE. De la misma, Lanbide lo que tenía que haber hecho era haberle pedido, porque había cobrado dos veces la misma cantidad, haberle pedido lo que le había pagado de renta de garantía de ingresos, ya que había cobrado por esos años el subsidio de excarcelación del SEPE. Siempre con la diferencia de que una cantidad era menor que la otra, es decir, el subsidio de excarcelación era compatible con un complemento de la renta de garantía, ya que era más pequeño. El subsidio de excarcelación eran 400 algo en esta época, y la renta de garantía, pues en el año 2014 serían unos 600 algo euros, ¿no? Bueno, la cosa es que, como estos son los años horribles de Lanbide, 2013-2015, Lanbide no gestiona los cobros indebidos. Y Lanbide, a partir de ahí, comete un error tras otro, porque cuando le inicia la petición de que reintegre los cobros indebidos, pasa más de 6 meses sin que se lo vuelva a pedir. Cuando esta persona viene a Arguilán, digo, bueno, pues qué bien, hombre, mira, han dejado pasar seis meses, vamos a decir que se ha producido caducidad, que quiere decir que tienen que volver a iniciar el procedimiento de reclamarte la deuda. Y mientras tanto va pasando el tiempo, y a ver si conseguimos llegar hasta 2018, que hayan pasado los 4 años y ha prescrito. Lanbide sigue haciendo las cosas mal y definitivamente se le pasa la prescripción, metemos un recurso de reposición, no nos hace caso, metemos un juicio y al final lo ganamos. Lo ganamos y el juzgado asume que no, eso, que esta deuda ya no existe, que ha prescrito, etcétera. Lanbide, a pesar de todo, no le paga la deuda, no le paga en ese momento, metemos otro recurso de reposición cuando nos da ocasión, porque en un trabajo que tenía le estaban pagando menos que lo que le tenían que pagar, Entonces ese recurso de reposición no sirve para poner en marcha todo el procedimiento y definitivamente Lanbide en el mes de abril emite una resolución, ya la resolución final frente al recurso de reposición que habíamos planteado, en la que reconoce todo. Reconoce que efectivamente se ha dado la caducidad, se ha dado la prescripción y que le adeuda como 4.500 euros uh-huh. en el mes de abril. Pasa abril, pasa mayo, todavía no ha pasado junio y no le pagan, no le pagan. Cada mes este chaval se va por Lanbide, les presenta el caso, Lanbide le dice sí, sí, tienes razón, te vamos a volver, te vamos a pagar el mes que viene, nada, los meses pasan y nos encontramos en qué hacer, ¿eh? Y hemos hecho dos cosas. La primera es una reclamación de queja al Ararteco, uh-huh. que el Ararteco, bueno, pues ha actuado con parece que con bastante diligencia, ya ha metido la reclamación y ha dicho, bueno, que es un escándalo y que a ver si dice no va a ser antes de un mes, pero bueno, pasando un mes consigue el Ararteco que le hagan caso en algo que bueno, pues que son, vamos, es una reclamación que la debería de admitir ante el Ararteco Lanbide. Pero por si acaso, y como no nos fiamos de que le hagan caso al Ararteco, vamos a iniciar otro procedimiento que este es más largo. Ante Lanbide vamos a presentar, si en el mes de junio, después del día 20 de junio que se cierran las nóminas, al final del mes de junio, si no le pagan estos 4.000 y pico euros, meteremos una reclamación a Lanbide, dejando pasar solo un mes y posteriormente presentaríamos un recurso contencioso administrativo vía justicia gratuita ante un juzgado de lo contencioso. Porque solo el juzgado puede ejecutar esta deuda. Eso pasará otro montón de meses si va por esa vía, pero vamos a ir a todo lo que podamos. Y si metemos este recurso, vamos a intentar meter otro recurso de prevaricación, daños y perjuicios por tipos de interés que esta deuda ha generado. Bueno, vamos a eso, ir a por todas en vía judicial a ver si conseguimos que en el caso de que Lanbide no pagara, porque uh-huh. igual resulta que le paga en junio, pero ya lo comentaremos, pues eso, sea posible hacerle a Lanbide la mayor, no el mayor daño, sino que sea responsable uh-huh. de lo que ha hecho con esta persona. Que cuando antes decía al principio que es una persecución de tipo, eso es, de tipo político, es evidente, porque en aquellos momentos con los expresos uh-huh. ya se llevó una línea de hacerles culpables por algo que no era legal. Ya habían pagado con cárcel, ya era suficiente y todavía la justicia les quería pasar por el aro de ir contra su voluntad, contra su conciencia, contra lo que sea. Uh-huh. Tú pagas por tus hechos y se acabó, ¿no?
Sí.
Pero, claro, como con este le ha salido tan mal la cosa al Servicio Público de Empleo y a Lanbide, pues están muy encabronados.
Uh-huh. Pero bueno, sí, como decías también, bueno, pues también por esa bueno, por ese compromiso, ¿no? También que ha cogido con todo este proceso, porque estamos hablando de años, ¿no? De eso es de pelea, ¿no? Para bueno, pues para tener esos derechos. Pero que bueno, pues que no todo el mundo pues le dedica, ¿no? El tiempo que merece o le puede dedicar el tiempo que merece, ¿no? Estos años a todo este
sí,
proceso.
Eso es verdad. Desde este punto de vista, yo la relación con con este chaval ha sido maravillosa en ese sentido, o sea, de que dices, alguien que no se ha desanimado, que ha seguido haciendo de la resistencia una forma de vida, como la habrá tenido que hacer en los años de cárcel, y dices, joder, es verdad, a cualquier otro hubiera tirado la toalla, porque es una forma de puteo la que ha usado la envidia de hacerle daño a esta persona, increíble, ¿no? Él no se ha desanimado y por eso lo sacaremos adelante.
Bueno, pues nos irás actualizando también esta cuestión. Esperamos que la ANVIDE ya responda de manera, bueno, positiva, o cumpliendo lo que tiene que cumplir. Y pasamos entonces al segundo tema, Iñaki. A la solicitud de la RGI para pensionistas con bajas pensiones, ¿no?
Sí, esto nos lo han pedido la gente de Pensionista en Marcha de Vizcaya, que a su vez le están diciendo, sobre todo afecta a las mujeres pensionistas, nos decían, ¿no? Que cuando tengan dudas sobre si pueden tener derecho a cobrar la renta de garantía que complemente las pensiones bajas, pues que se pasen por Argilan SK, etcétera, y van a entregar una hojita que estamos preparando, ¿no?, para que la gente sepa. Pero en cualquier caso, pues bueno, también decían que si podíamos, porque algunos escuchan la radio, bueno, pues si podíamos explicar. Entonces, hay una primera cuestión que es una cuestión de tipo más personal, podemos decir, más de que hay gente pensionista, mujeres y hombres, que les da vergüenza, aunque tienen pensiones bajas, solicitar la renta de garantía de ingresos porque consideran que es algo equivalente a, pues no lo sé, a una medida que tiene que ver con Cáritas o que tiene que ver con la caridad, cuando es un derecho, y es un derecho fuerte que tienen todas las personas que viven en la comunidad autónoma vasca desde el año 1989, de si reúnes los requisitos, pedir una renta de garantía, que es un derecho subjetivo, de una cantidad de dinero, etcétera. Entonces, a la gente hay que decirle que no tenga reparo, que no tenga vergüenza, que por no tener ingresos no se es una persona que tiene menos identidad como persona, que nadie le va a echar en cara nada, etcétera. Esto en la gente joven, por ejemplo, ya no lo tenemos que decir. La gente joven que después de trabajar en trabajos precarios todavía tiene derecho a solicitar la renta de garantía, lo hace con todo el orgullo del mundo, porque encima de estar en un trabajo en malas condiciones, pues lo que le saca, podemos decir, a la ANVIDE es exactamente un derecho de que la administración le pague una diferencia para llevar una vida digna. Pero en las personas mayores esto a veces es un problema. Entonces, ¿cuándo una persona pensionista con una baja pensión puede tener derecho a cobrar la renta de garantía? Voy a dar las tres cantidades que por debajo de ellas, y siempre teniendo en cuenta que la pensión se cobra en 14 mensualidades, luego hay que multiplicar la pensión mensual por 14 y dividir entre 12, para comparar con estos importes que voy a dar, porque estos importes son en 12 mensualidades y la pensión es en 14, ¿no? Luego hay que prorratear las pagas extras de noviembre y de junio. una unidad de convivencia sola, una pensionista o un pensionista solo, si cobra una pensión menor a 810 euros, inicialmente, luego veremos lo que tiene como máximo de patrimonio, pero inicialmente por debajo de 810 euros, y hay que pensar que las personas, por ejemplo, con pensión no contributiva, pues cobran 469 euros, con lo cual están por debajo de esto sí o sí. Pensiones de viudedad cobran por debajo de esto en una gran cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, una sola persona, 810 euros, con una pensión que no le llega a eso, que venga a preguntarnos en Argilán, SK, para que le hagamos las cuentas. Dos personas, una pareja de pensionistas, 1.012 euros. Y tres personas, por ejemplo, dos pensionistas con un nieto o una nieta, 1.094 euros. Uh-huh. Además, otro requisito que se necesita, el patrimonio. El patrimonio es una cantidad muy grande. Bueno, primero no tienes que tener más residencia que aquella en la que vives. Es decir, que no puedes tener otro piso en el que no vives y que se lo dejas a alguien o que lo alquilas. O sea que vivienda solo en la que se vive. Pero luego patrimonio de dinero en el banco. No se puede tener una persona sola más de 41.800 euros. Dos unidades en la convivencia, 52.000, números redondos. Y tres, 56.000. Es decir que ya tienes un ahorro potente. La gente no suele llegar a tener esos ahorros. Por lo tanto, insisto, 810 euros de pensión por debajo de esos 810, derecho. 1.012 en caso de dos personas, derecho. Y 1.094 en caso de tres personas, se tiene derecho. ¿Y cómo tiene que ser la unidad de convivencia? Porque una ventaja es que desde el año, en la ley del 2008, pero luego ya se reguló mejor en el 2010, se admite que las personas pensionistas que viven con familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, pero clásico que pueden vivir con hijos o que pueden vivir con nietos o nietas, pueden constituir una unidad de convivencia ellos o ellas solas y tener derecho a cobrar la renta de garantía. Entonces, se considera pensionista a cualquier tipo de pensionista. O sea que la lista no la he traído para no alargar, pero cualquier tipo de pensión, de pensión de jubilación, de pensión del antiguo SOBI, que ya hay muy poca gente porque la mayoría pues ha muerto, ¿no? Que sea una pensión de incapacidad, una pensión no contributiva por no haber cotizado a la Seguridad Social los 15 años necesarios. Cualquier tipo de pensión se puede tener para cobrar el complemento este de la RGI. En segundo lugar, lo pueden cobrar personas pensionistas que viven con hijos o hijas o nietos o nietas o otra parte, otro tipo de parientes, hasta cuarto grado de consanguinidad, que imaginémonos son hasta primos, siempre que quien conviva con ellos tenga unos ingresos por trabajo, por empleo, superiores al 75% de la RGI, que es una cantidad muy pequeña, son 570 euros. Si uno vive con un nieto o nieta o un hijo o hija que trabaja, aunque tenga un trabajo precario, y cobra 570 euros, el hijo o hija, nieto o nieta, puede pedir su renta de garantía y el pensionista o la pensionista también. si no llega a los 810 euros. Es decir, habría dos rentas de garantía en esa vivienda. O sea que en el caso de gente que a veces siempre piensa la gente mayor, bueno, yo vivo con mi hijo y no puedo cobrar la pensión. Y de cómo no vas a poder cobrar la pensión. Tu hijo es una la pensión, perdón, la RGI. Y tu hijo o hija, que puede vivir con su familia, tendrá un ingreso, si es superior a 570 euros, tú serás una unidad de convivencia y con tu pensión puedes conseguir el complemento a la RGI. Luego, muy importante, en la gente mayor, que ya es una proporción grande de quien cobra la renta de garantía, del orden del 20%, todavía lo que nos dicen los colegas que trabajan en el mundo de los pensionistas es que hay bastante gente que no la cobra, porque no se entera o porque tiene reparos o lo que sea. Que se venga por Arguilán, se cae y hacemos las cuentas.
De acuerdo, pues nos quedamos con toda la información que nos has dado en esta sección y con ese llamamiento a quien esté cobrando una pensión y tenga o vea difícil, ¿no?, todo este trámite de la RGI, pues que vaya a Arguilán, a esas asesorías en Bilbo o en Gasteiz, a informarse o a hacerlo de manera más acompañada, ¿no? Si se ve difícil hacerlo de manera individual. Iñaki, pues nos despedimos por este curso y te agradecemos una vez más haber estado un curso más en estos micrófonos, ayudarnos a desenmarañar pues todas estas madejas relacionadas con las prestaciones sociales. Te deseamos que tengas un buen verano y esperamos escucharnos a la vuelta.
Lo mismo, vale.
Es que ricasco, Iñaki Uribarri, agur.